Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 21 de julio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Maxime Das. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
En España, cuenta regresiva para las elecciones del domingo en las que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, se juega a su puesto. Comicios en los que el voto por correo se ha convertido en el favorito de los que están de vacaciones. Ucrania ya está utilizando las bombas de racimo que recibió de Washington, según afirmó la Casa Blanca, que destacó también los efectos que están teniendo sobre las tropas rusas en medio de la contraofensiva ucraniana. En Francia, Emmanuel Macron remodela ligeramente su gobierno, modificó solo 8 ministerios de los 41. Se quedan fuera representantes de la sociedad civil. Último día de campaña en España, elecciones legislativas anticipadas que pueden dejar fuera de carrera al actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez. Allí el voto por correo se ha convertido en el método más popular para millones de españoles que están de vacaciones. El éxito fue tal que se amplió la recepción de votos hasta hoy viernes, desmontando así las insinuaciones de manipulación de la derecha, como del candidato Núñez Feijóo, que esta noche se dirigió a la población en su última intervención televisada. Desde Madrid, nuestro corresponsal Luis Méndez.
Salvo en algunos barrios congestionados y ciertas localidades de la costa, ya no se registran esas largas colas que se dieron al inicio del proceso. Aunque la situación ha mejorado, muchos españoles, sobre todo los más rezagados, valoran positivamente la prórroga del plazo para ejercer el voto anticipado.
Me parece bien, ya que los votos no han llegado a tiempo.
La verdad es que sí, porque con las fechas en las que estamos, si no, no sería imposible poder votar a muchas personas.
Muchos de los votantes que acuden a las oficinas de correo son jóvenes que no se encontrarán en Madrid el día de las elecciones. La experiencia está siendo muy distinta. Para unos es un proceso ágil y no han tenido problemas.
Sí, muy rápido. No he tenido que esperar nada.
No, en principio no he tenido ningún problema porque estábamos fuera de casa, no hemos recibido correos que tienen aquí las papeletas y venimos a recogerlas y a votar.
Otros, sin embargo, se quejan de que hay demasiada burocracia.
Pues he visto una tontería de tener que venir a solicitar el voto por correo, que me manden la carta a casa y luego tener que volver para votar. Me parece estúpido. Es un poco precipitado todo esto.
El voto por correo, debido sobre todo al periodo vacacional, supera ya los 2,5 millones, duplicando al de anteriores convocatorias, y por ello tendrá un peso significativo en el resultado de las elecciones del próximo domingo. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Gracias, Luis. Será nuestro corresponsal desde una de las oficinas de correo a las afueras de Madrid. En otras elecciones también en el Reino Unido, duro revés para los conservadores del primer ministro británico Rishi Sunak, que perdieron 2 escaños parlamentarios de importancia estratégica, los de Somerton y Frome y de Selby y Ainsley. Conservaron, sin embargo, la antigua circunscripción de Boris Johnson, un resultado inesperado para el principal partido de la oposición, los laboristas. En el terreno de la guerra en Ucrania, Kiev ya está utilizando las bombas de racimo que recibió de Washington. Así lo afirmó la Casa Blanca. El portavoz John Kirby destacó el impacto que están teniendo sobre las defensas rusas en medio de la contraofensiva de Kiev en el sur y este del país. A principio de mes, Estados Unidos suministró estas controvertidas armas prohibidas en varios países por la amenaza que suponen para los civiles. Manu Terradillos con la información.
Ucrania ha empezado a utilizar las polémicas bombas de racimo estadounidenses en su contraofensiva contra tropas rusas. El uso de esta munición está prohibido por más de 100 países por la dificultad para controlar su daño y su peligro para los civiles. Y es que tras ser lanzadas, despliegan desde su interior de forma multidireccional una serie de bombas de menor tamaño y su radio de destrucción puede llegar a los 400 metros. Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, no solo confirmó su utilización por parte de Ucrania, sino que defendió que se estaba haciendo de forma apropiada y útil. útil.
Las están usando de forma bastante efectiva, sin violar la seguridad operacional, las están usando de forma apropiada y efectiva. Y están teniendo un impacto en las formaciones defensivas y las maniobras defensivas de Rusia.
Washington anunció el envío de este tipo de bombas a Kiev hace 2 semanas y desde hace una están siendo utilizadas por las tropas ucranianas. Desde junio, Ucrania lanzó una contraofensiva para recuperar el territorio ocupado por Rusia, pero el contraataque está estancado o con avances más lentos de lo previsto en largas secciones del frente.
Gracias, Manu. Y sobre la guerra también, los desertores rusos serán considerados como perfil aceptado para convertirse en solicitantes de asilo. Así lo afirmó la Corte Nacional del Derecho de Asilo en Francia. Justamente en Francia, Emmanuel Macron remodeló ligeramente su gobierno, modificó solo 8 carteras de las 41, tras un año marcado por las protestas masivas contra su reforma de pensiones y un estallido de disturbios urbanos. El cambio más saltante fue el de la cartera de Educación, un cambio que evidencia la separación de Macron de representantes de la sociedad civil en su gobierno. Melissa Barra.
El gobierno volvió a colocarse en línea con el oficialismo. Los pesos pesados del macronismo conservaron su cartera y quedaron fuera perfiles percibidos como alborotadores y los últimos representantes de la sociedad civil. El protegido de Emmanuel Macron, el joven político Gabriel Attal, reemplazó así como ministro de Educación al historiador Pape Ndiaye, poco propenso a defender alto y claro la hoja de ruta oficialista. Marlène Schiappa también fue removida de su cargo de secretaria de Estado tras varias polémicas, incluida su aparición en la revista Playboy y presuntos desvíos de fondos en un proyecto que manejaba para el gobierno. El presidente se reunió esta mañana con sus ministros. Escogí la continuidad y la eficacia en este reajuste ministerial para mantener nuestro rumbo, insistió y recordó que su estrategia es una Francia productiva e independiente económicamente. Las nuevas carteras las llevarán altos oficiales fieles de Macron y ningún político de partidos de derecha, como se pronosticaba. El oficialismo ha a menudo forjado alianzas con una franja de los republicanos en un intento de consolidar su mayoría. Muchos creen que este reajuste se amplíe en unos meses de cara a las elecciones europeas de 2024.
Gracias, Melissa Barra. Y el presidente Emmanuel Macron recibirá además dentro de algunos minutos al presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Eliseo en su último día de gira por Europa, donde visitó también Madrid, Bruselas y Ginebra. La víspera, Boric estuvo en la Universidad de la Sorbona y allí hizo un llamado para reforzar la democracia, sobre todo a poco de cumplirse los 50 años del golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende. Es el dossier del día con Pablo Martínez.
El entusiasmo del presidente Boric por los actos del 50 aniversario del golpe militar contrasta con un ambiente cuanto menos indiferente en Chile. Una reciente encuesta revelaba que el 36% del país piensa que los militares tenían razón dando el golpe en 1973, y casi la mitad de los chilenos opina que el régimen de Pinochet fue en parte bueno y en parte malo. En su gira por Europa, Boric quiso reclamar consenso. Así lo hizo este jueves en la Universidad de la Sorbonne en París.
Hemos tenido avances en los 30 años democráticos, sin lugar a duda, pero aún son muchas las deudas que Chile arrastra en materia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Mientras nos sigan faltando nuestros desaparecidos, nos vamos a dejar de buscar. Nos vamos a dejar de buscar. Hay quienes invitan a dar vuelta a la página cuando todavía tenemos casi 1,000 personas que no sabemos dónde están. Ahora me animo a una esperanza que puede parecer ingenua, pero tengo una ingenuidad provinciana a la cual no estoy dispuesto a renunciar. Que en este aniversario los chilenos y chilenas seamos capaces de tener una mirada común en ciertos aspectos básicos. A partir de la condena común que hoy todos pregonan respecto a las atrocidades del pasado, sostenga para el presente el valor universal de los derechos humanos y de comprometernos a que cuando en democracia tenemos problemas, vamos a resolver esos problemas con más democracia y no con menos.
Escándalos recientes dentro del gobierno de Boric han empañado el carácter conmemorativo del aniversario. El propio coordinador del evento tuvo que dimitir entre críticas de banalización de la dictadura. Hemos analizado cómo encara la sociedad esta efeméride con Máximo Quitral, historiador y politólogo chileno.
No veo un país unido para esta conmemoración. Lo que está viviendo el gobierno lo ha perjudicado internamente. Vamos a habernos enfrentado a 50 años bien convulsionado el país, Pero también pasa un poco por un sistema educacional que no ha enfatizado en aspectos de la memoria. Hay un sector de la población, particularmente la derecha, que no le va a gustar que estos temas se instalen como un mecanismo de memoria permanente. Obviamente que Chile está teniendo problemas internos. Inevitablemente es utilizado para solicitar gobiernos mucho más duros, cierto relajo asociado a las dictaduras, y corresponde a hacer un trabajo que le muestre a la ciudadanía, a la opinión pública, que no se pueden repetir hechos que empañan la historia de nuestro país.
Este debate sobre el golpe de Pinochet entre las nuevas generaciones llega bajo el mandato del presidente que nació al final de la dictadura. La falta de unidad contrasta con el ejemplo de Uruguay hace pocas semanas.
Escala el conflicto diplomático entre Suecia e Irak. Después de la expulsión de la embajadora sueca de Bagdad, esta vez Arabia Saudita e Irán convocaron a los embajadores suecos en estos países para protestar en contra de la autorización del gobierno sueco a actos considerados por ellos de odio religioso. Turquía exige a Suecia que abandone su política amparada en la libertad de expresión frente a estos actos. Sin embargo, Estocolmo no prevé un cambio de línea en la Constitución. Así lo explica Jacob Lewander, politólogo del Instituto Sueco de Estudios Políticos Europeos, entrevistado por Melissa Barra.
Se han levantado voces también en defensa de los libros religiosos, ¿no? Pero no sé si choca mucho. Yo creo que la gente entiende estos actos por lo que son, que está buscando efecto, buscando chocar para que la gente mire, no un acto con un contenido muy profundo. Es un tema bastante difícil, porque se ha convertido en política exterior. Viendo las imágenes de Irak y la situación de los diplomáticos suecos en Irak, y ha generado debate, obviamente. Tiene que ver con amenaza terrorista, pero también como el tema de la entrada de la OTAN y como un líder como Erdogan condicione la política interior sueca de esa manera. Es difícil empezar a prohibirlos en estos momentos, ¿no? Porque significa que las autoridades empiecen a cambiar su práctica por satisfacer a un tercer país.
En América Latina, el presidente colombiano Gustavo Petro instaló el segundo año del legislativo defendiendo su apuesta para la transición energética y llamó a la unidad nacional. No mencionó su reforma más cuestionada, la de la salud, pero pidió un acuerdo político para hacer una sociedad más justa y productiva. Escuchemos.
Yo creo que es el momento de la reforma social. Yo creo que es el momento en que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un acuerdo nacional. Cuando uno pronuncia estas palabras, se sabe que todos estamos de acuerdo, porque suena bonito el diálogo nacional, que debe ser seguido de un acuerdo nacional. Pero ¿qué piensa cada uno de nosotros sobre qué es un acuerdo nacional? Yo creo que un acuerdo nacional versa alrededor de tener una sociedad más justa y más productiva, y que es el camino de la paz.
Ponemos punto final así al informativo de Radio Francia Internacional.
Desde Bilbao hasta París, Carlos Pizarro sigue la información del Tour de Francia en RFI.
La esperanza es lo último que se pierde, y eso es lo que han tenido que pensar los cuatro fugados que se escapaban nada más arrancar la etapa y que pudieron entrar en meta antes de que el pelotón les devorase cuando les pisaban los talones. No es algo habitual en el ciclismo, y sucedía en la etapa 18, donde ganaba el danés Casper Asgreen, compañero de fuga, junto al belga Victor Campenaerts, el holandés Pascal Ernkorn y el noruego Jonas Abrahamsen, que fueron los únicos capaces de animar un día ideal para echarse una buena siesta con el Tour de Francia como banda sonora de fondo. Esta vez fue al revés, y los sprinters se quedaban con la miel en los labios, ya que los intereses de las escuadras mayores no estaban para luchar tras el cansancio acumulado en las etapas alpinas. Lo corroboraba nuestro micro el estadounidense Sepp Kuss, el mayor escudero que ha tenido el virtual ganador de esta edición, Jonas Vingegaard.
Sí, hoy ha sido una etapa muy dura, porque había una escapada muy fuerte, pero sí, no hay ningún día de descanso en este tour.
Hablando conoces un poco cómo es el ambiente dentro del equipo después de conseguir virtualmente ese Tour de Francia.
Está muy bien, seguimos siendo muy muy enfocados porque cada etapa hay peligros y tienes que estar muy concentrado todo el día, pero sí, ayer fue un día increíble por el trabajo de todo el equipo y ahora no tenemos un rival muy duro como Pogacar tan cerca como las primeras dos etapas.
¿Este ha sido más complicado que el del año pasado, defenderlo?
Ahora tenemos un margen mejor que el año pasado, pero sí.
Viva la emoción del ciclismo en RFI. Tour de Francia 2023.
Este viernes el pelotón del Tour de Francia se dirige hacia los Vosgos con la intención de poner el broche de oro a una de las ediciones más duras que se recuerden, con otra etapa montañosa que tendrá cabida el sábado. Pero antes, como aperitivo, los ciclistas van a tener otro día en teoría relajado con 173 kilómetros entre las localidades de Moirans-en-Montagne y Poligny. Será una de las últimas oportunidades para las escuadras que aún no han ganado una victoria parcial o bien para la revancha de los sprinter que tienen aquí la penúltima oportunidad de brillar junto a la llegada de los Campos Elíseos de París. Desde Bourg-en-Bresse informó para RFI Carlos Pizarro, Tour de Francia 2023.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La ciberseguridad es un campo que cada día toma más relevancia, ya que absolutamente todo depende de los sistemas informáticos, desde el transporte colectivo hasta la industria. En Francia se busca crear un ecosistema cibernético seguro de aquí al 2025. Todo un reto en el que trabajan muchísimos expertos de diferentes instituciones. Ivonne Sánchez conversó con uno de ellos.
Nuestro mundo está hiperconectado y en dicha medida nos hemos vuelto vulnerables. Hoy más que nunca la ciberseguridad es una necesidad vital para que la sociedad siga su curso. Un ciberataque digno de una película fue el perpetrado en el 2009 en el sitio nuclear de Natanz, de Irán, atacado por el gusano informático Stuxnet. Las computadoras dejaron de responder. La fábrica perdió el control de sus centrifugadoras que se pusieron a girar como locas, provocando daños irreversibles. Según el New York Times, fue Estados Unidos e Israel que llevaron a cabo este ataque para frenar el progreso del programa nuclear iraní. En todo caso, los ciberataques pueden tener diferentes razones y la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para todos los países. En Francia se busca desarrollar un ecosistema cibernético seguro y se anunció un plan ambicioso de 1.000 millones de euros apoyando la investigación llevada a cabo por expertos de varios institutos, entre ellos la CEA, la Comisión de la Energía Atómica y de las Energías Alternativas Francesas, un organismo de investigación del Estado en el que la ciberseguridad es uno de los pilares. Gregorio Ameyugo es jefe de la División de Inteligencia Ambiental y Sistemas Interactivos de la CEA. Él nos da un panorama general de la ciberseguridad y de qué armas disponemos actualmente.
Pues la ciberseguridad hoy en día es muy importante porque nos permite seguir conectados. Lo que ocurre hoy en día es que la infraestructura informática de la que dependemos se ha convertido en algo vital, casi tan vital como algo como la agricultura. El éxito de la raza humana realmente depende de nuestra capacidad de colaborar y gracias a los sistemas informáticos ya desde hace un tiempo podemos conectarnos mejor, unir fuerzas y construir juntos y también, sobre todo, y esto es muy importante, reaccionar a las amenazas. Entonces podemos ver los éxitos que nos vienen de estar mejor conectados, a veces los perdemos de vista, tenemos mejor alimentación que nunca, una salud pública en general en todo el planeta que sigue avanzando, más acceso a la información y a la cultura y una mayor esperanza de vida. Gracias a estos esfuerzos vivimos mejor que antes y es fácil perderlo de vista ahora con la pandemia que vivimos. pero la realidad es que jamás en la historia de la humanidad hemos colaborado tanto juntos para comprender y luchar contra una amenaza como la pandemia. Y el hecho de que hayamos desarrollado las vacunas, los tratamientos, todo lo que se está haciendo ahora, depende en gran parte de haber sido capaces de conectarse a través del ciberespacio, de que los científicos, los estados, todo el mundo haya podido hablar, incluso el hecho de continuar la vida desde casa, por ejemplo, durante el confinamiento. Y todo esto hace tan solo 20 años era muy difícil de imaginar. Sin embargo, lo que ocurre es que esta misma infraestructura se convierte en una amenaza, porque tiene una fragilidad. El hecho de que estemos todos conectados y que podamos llegar tan rápido de unos a otros quiere decir que una persona que busque hacer daño puede hacer mucho daño a muchas personas muy rápidamente. Entonces, el hecho de que tengamos estos sistemas tan complejos que nos permiten hacer muchas cosas juntos también nos hacen más vulnerables. Entonces, eso es lo que hace que la ciberseguridad sea vital. La ciberseguridad consiste simplemente en hacer a los sistemas informáticos que están conectados más seguros intrínsecamente y también que puedan reaccionar más rápidamente y de forma más contundente a las amenazas. Al final, lo que queremos es proteger los datos, proteger la integridad de los datos y proteger la funcionalidad. Y eso es algo que nos toca a todos. A cada uno de nosotros que estamos conectados a través de nuestros teléfonos y nuestros ordenadores al resto del mundo. Y una cosa que concierne mucho al CEA donde trabajo es a las infraestructuras críticas, ya sean energéticas, ya sean industriales, de las que hoy dependemos también y que están conectadas y funcionan mejor. Entonces, todo esto, las personas mismas, ya que tenemos una conexión personal al ciberespacio y luego toda la infraestructura de la que dependen nuestras sociedades hoy en día está conectada, nos permite hacer más, pero es más vulnerable. Por eso es tan importante invertir en protegerla. Podemos poner, bueno, ejemplos, sin entrar en caso a caso, el tipo de eventos que vemos desde hace algunos años, pero que ocurren con mucha frecuencia, son ataques industriales. Hay primero robos de información, que eso tiene impacto a largo plazo. Pero tenemos regularmente ataques en fábricas, por ejemplo, que en el caso de la industria del automóvil, hace poco tiempo pararon la producción durante varios días antes de que se pudiera poner otra vez en marcha la fábrica. Entonces, eso tiene un impacto económico importante. Cuando se atacan ya otro tipo de infraestructuras, como puede ser la energía, el agua, el impacto puede ser que se corte el suministro. Son cosas que se han visto también en diferentes sitios en el mundo, en ataques hacia las redes energéticas. O sea, que al final el impacto de los ataques, de los ciberataques, es un impacto físico. Es un impacto que nos impide acceder a los productos, es un impacto que nos impide acceder a las infraestructuras básicas para vivir. Y de momento, gracias a Dios, la lucha pues es eficaz y la mayor parte de esos ataques son rechazados, pero la amenaza continúa cambiando, sigue evolucionando. El lado de los buenos y el lado de los malos tiene que buscar siempre nuevas estrategias. Estamos hablando finalmente de disrupciones en los sistemas informáticos que pueden parar el suministro, pueden hacer que no funcione la red de transportes. Todos los sistemas que hoy funcionan, que están distribuidos y que están conectados, pueden ser atacados potencialmente.
¿Reforzar la ciberseguridad es una estrategia nacional o tiene que ser algo europeo, por ejemplo?
Tiene que ser algo nacional, tiene que ser algo europeo y yo diría todavía más algo mundial. Porque hoy en día el ciberespacio, como lo llamamos, todos estos ordenadores, todas estas máquinas que están conectadas por el mundo, está completamente conectadas. No se para donde se paran las fronteras. En Francia se ha tomado conciencia, ya lo vemos con el plan del gobierno, de que es vital ser capaces de protegerse como país. Y eso implica muchas cosas. Eso implica el hecho de que los diferentes ministerios tomen conciencia de lo que hay que hacer para protegerse. Eso implica también que la industria se proteja. Eso implica también educación mejorar la educación y la conciencia de todo el mundo con respecto a la ciberseguridad, pero también implica desarrollar una capacidad propia, una industria que no dependa necesariamente de otros países para poder protegernos cuando las amenazas vienen de fuera. Pero hoy en día, de hecho, gracias a todas estas conexiones que hemos formado, es imposible pensar que un país solo va a ser independiente, que va a poder protegerse contra esta amenaza, que es una amenaza global, porque puede venir de cualquier sitio, de forma independiente. El gobierno francés ha tomado conciencia y también está implicado en iniciativas a nivel europeo. Y de hecho el CEA, donde trabajo, coordina un centro de ciberseguridad europeo, que se llama Esparta, que está aquí localizado en París, pero que implica actores industriales, de investigación e institucionales de ciberseguridad de toda Europa. Sin embargo, por supuesto, la solución tiene que ser global. A nosotros no nos haría nada más feliz, de hecho, que extender las colaboraciones a Latinoamérica. Porque aquí estamos hablando de una amenaza global, de un impacto global, y es como con la pandemia, no sirve de nada protegerse en casa si el resto del mundo puede todavía estar desprotegido, porque al final la amenaza volverá.
Ahora, ¿quién está detrás de todos estos ataques? Uno se imaginaría una persona con su capucha, su sudadera, pero en realidad no es exactamente así.
Eso es cierto. Las amenazas vienen de personas, de individuos. Eso sí, hay muchos que son así, quizá incluso con la capucha. Pueden venir de terroristas, pueden venir de hackers independientes. Hoy en día hay personas que se especializan en este tipo de ataques y que los hacen a sueldo. Puede ser, por ejemplo, para robar información industrial. Y luego finalmente está también estrategias o la ciberdefensa, es lo que llamamos, es el llevar la guerra a un plano cibernético. Quiere decir no solamente hacer guerra física, sino también atacar estas infraestructuras informáticas. Esto es un fenómeno que ya vemos desde hace muchos años. Entonces pueden ser personas, pueden ser grupos ilegales, pero también pueden ser grupos más organizados, e incluso los ciberataques y la ciberdefensa se han convertido en un tema candente para la defensa de países.
¿Podríamos hablar qué es la piratería moderna?
Sí, efectivamente. Hoy en día, cuando hablamos de piratería, finalmente hemos evolucionado de hablar del robo de software, del robo de datos, a temas que pueden ir más allá. De hecho, la piratería hoy en día, la piratería informática, puede consistir en tomar control a distancia, incluso introducir información falsa en redes sociales, en perjudicar la reputación o hacer creer a las personas mediante ciberataques, que instituciones o personajes públicos o empresas están diciendo o haciendo cosas que no están haciendo.
Pero bueno, para terminar con una nota más optimista, ¿podemos pensar que esta batalla puede ser ganada?
Sí, sí, por supuesto. Para mí esta batalla es una batalla eterna, porque al final las amenazas seguirán evolucionando, las respuestas también, pero lo que estamos viendo, parte de la solución viene de las nuevas tecnologías, es que somos capaces de hacer sistemas que sean menos vulnerables que antes, que quiere decir que tengan menos fallos de seguridad, que tengan menos puertas por las cuales puedan entrar los ciberataques. Estamos haciendo también sistemas que tienen más resiliencia, que pueden reaccionar a los ataques y protegerse, y finalmente cada vez hay más herramientas para ayudar a concebir y a operar y mantener sistemas que sean más seguros. Lo que quiere decir es que poco a poco la red, el ciberespacio, se va haciendo más robusto a los ataques, y eso quiere decir que cada vez hay más estrategias para que el impacto de los ataques, que no van a dejar de venir por definición, pero que ese impacto sea menor y que podamos gestionarlo más rápidamente. Yo tengo mucho optimismo para de cara al futuro. Ya conocemos cuáles son las amenazas y cada vez somos capaces de hacer frente más rápidamente a nuevas amenazas. No es una lucha que vayamos a ganar a corto plazo, pero sí es un tema en el cual podemos tener confianza de que poco a poco seremos más robustos y podremos continuar a beneficiarnos de esta conexión entre personas que finalmente nos permite construir un futuro mejor para todos.
Escuchábamos a Gregorio Amellugo de la CEA a propósito de la ciberseguridad.
RFI, la selección del mes.
Clémentine. Anna Magidson.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.